Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva Recarga Activa. Hoy es miércoles 22 de noviembre de 2023. Y me he trabado en el mes, como que mes. No sé si no sabía si era noviembre o otra cosa. Yo soy Víctor Martínez y conmigo para comentar la actualidad del videojuego está Óscar Gómez. ¿Qué tal, Óscar?
Hola, Víctor, ¿qué tal? A mí me pasa, ¿eh? Hace dos días pensaba que estábamos en septiembre. Si me hubieran preguntado en qué mes estamos, habría dicho septiembre, así que yo creo que estar desubicados nos afecta a todos aquí.
Hombre, si te tomas muy literalmente la canción de Green Day, Wake Me Up When September Ends, si no te despiertan al final de septiembre, claro, tú tienes que dar por supuesto que es septiembre todavía.
Que sigue siendo septiembre.
Nadie te ha despertado.
Dentro de mis sueños no avanza el tiempo, claro.
Claro, eso es lo que pienso yo, vaya. ¿Tú tienes dos nombres de alguna manera?
No. Viene de mi padre, el mío. Pero el mío es Óscar solo. Mi padre es Óscar Santiago. Bastante
Óscar Santiago.
Sí.
Hostia. Funky, ¿eh?
Funky. Sí, sí. Mola, mi madre, mola. Elizabeth Sonia, también son todos muy, como muy artísticos.
Y a ti dijeron al Oscar. Niño, vamos, sí, no. Simplifícalo porque esto no trae más que complicaciones. Claro. Al final no es nada, no es. Parece que va a molar un montón tener dos nombres. Y a no ser que seas marqués o algo así, o conde o lo que sea, es una mierda, ¿no? Tiene...
Sí, no se utilizan los dos nunca. A ti, Víctor, no. Manuel, se te ha oído poco, ¿eh? En
realidad. Nadie me llama Víctor Manuel, aparte.
Yo creo que Marta, cuando se enfadaba un poco, a lo mejor, decía sí, Víctor Manuel. Pero
es un poco para...
Poco más lo he oído.
Un poco reprimenda, pero mis padres, por ejemplo, tampoco me llaman Víctor. Nunca me han llamado Víctor Manuel, ni una vez en toda su vida.
Y mira que lo eligieron ellos. Claro. Que ya puestos.
Ya, hostia, por lo menos, ¿no? Dale uso.
Úsalo,
dale,
claro.
Yo no lo voy a usar, pero dale uso tú, ¿sabes? En fin, esto ya sabes cómo son las cosas. Pues nada, si contigo no hay misterio, si quieres, directamente pasamos a las noticias del día.
Venga, vamos
a
ver.
Hablando de misterios, ahora está pasando mucho que las... Pues bueno, con el paso de los pagos únicos a las suscripciones mensuales, a los pagos recurrentes, el software como servicio, etcétera, etcétera, hay muchas cosas que antes eran simples. El Photoshop, por ejemplo, ¿no? Paga una parada de dinero y tienes el Photoshop. Era mucho dinero, pero ya está, ¿no? Te comprabas el Photoshop, digamos, ¿no? Y ahora tienes que pagar una cuota mensual que encima tiene como... Puedes meterle toppings de mil maneras y al final, en vez de simplificar, como que se complican un poco las cosas, ¿no? Y GameMaker, el veterano ya motor de juegos centrado sobre todo en juegos en 2D, esto, por ejemplo, Nuclear Throne, está hecho con GameMaker, ha anunciado cambios en su sistema de precios. Primero, para ofrecer una versión gratuita para uso no comercial, y segundo, para simplificar un poco cómo se paga GameMaker, ¿no?
Sí, el cambio de precio sería, pues bueno, viene de los $9.99 que costaba mensualmente hasta ahora, y ahora solo hay que hacer un pago de $99 único, que bueno, a la larga, pues las cuentas salen rápido, con 10 meses que lo estés utilizando, desde luego ya te sale a cuenta, ¿no? El tema de que ahora es gratuito es para fines no comerciales en todas las plataformas que no sean consolas, que en realidad pues son bastantes, sobre todo pensamos en PC, pero bueno, también entiende iOS, Android, Linux, vaya, todo este tipo de plataformas fuera de las consolas, que yo creo que soluciona bastante la vida a la gente, sobre todo pues eso, a estudios más pequeños o incluso a personas que bueno, que están empezando, ¿no? Que quieren probar a desarrollar cosas, a ver qué les sale y poder publicarlo para poder tener un poquito de feedback. Yo creo que es buena noticia, se coja por donde se coja, vaya, justo... hablaba el Russell Kay, que es el director de GameMaker, sobre esto, que bueno, ve cómo otras plataformas lo que hacen es subir los precios y dijeron, venga, si hacemos lo contrario, ¿qué pasa, no? a ver cómo sale esto, y desde luego, por lo pronto, lo que sale es que la gente está bastante contenta.
Sí, ayer justo lo hablábamos, ¿no? Que era sorprendente en una época en la que todo es un poco emponzoñar las cosas, ¿no? O hacerlas más opacas y más obtusas y más... Parece que es bueno, pero ya como que no nos fiamos de lo que es demasiado bueno para ser cierto, ¿no? De alguna manera. Esto es un paso atrás en la dirección de... Ya está, ¿no? Pagas y punto. Se entiende que los usos no comerciales sean en plataformas que no son consolas, donde es imposible casi en realidad publicar cosas que no sean comerciales. Claro. Y el pago único, pues, viene en realidad, ¿no? Porque si no, hasta que no quieras dar el paso al uso comercial, efectivamente, puedes utilizar la versión gratuita y tirando para adelante, en realidad. Uh-huh. Está bien, está bien. Game Maker, recordemos que ahora forma parte de Opera, de la Opera Family, como llaman ellos. Y fíjate que yo pensaba que estaba un poco, no en desuso, pero que es, bueno, desde luego hay más opciones ahora, aparte de Game Maker. Unity ya les, tengo la sensación de que les quitó una parte importante del pastel, pero bueno, supongo que la subida de Godot también posiblemente pues haya tenido su impacto en el uso de Game Maker, pero la cuestión es que dicen que desde que están dentro de Opera se ha multiplicado por 3 el número de usuarios activos de Game Maker. Uh-huh. Y dicen que mucha gente joven, por ejemplo, está usando Game Maker y parecen muy orgullosos de cómo funciona y de las novedades que han ido añadiendo a Game Maker. Así que nada, otra buena noticia, yo creo, para quienes después de ciertos cambios impopulares en la manera en que se comercializa o se monetiza Unity, por ejemplo, pues tengan más opciones para utilizar motores de este tipo, sobre todo en contextos efectivamente no comerciales, en educación, en uh-huh. simplemente para cacharrear un poquito y aprender cómo funciona por dentro un videojuego, en game jams, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, creo que es bueno que haya más opciones.
Sí, hablan de, bueno, que ellos miden su éxito de esta manera, ¿no? Precisamente si ven que hay más gente utilizando su motor, es que, bueno, pues, desde luego forma más tangible que esa es complicado. El dinerito, pues, no es mala tampoco, pero esa a ellos les sirve. Que,
simple
bueno,
también,
a ellos les
¿no?
sirve, a nosotros nos sirve también.
Seguimos, si quieres, con Space Marine 2, el juego de Warhammer 40.000, el esperado, o sea, la esperada secuela del primer Space Marine, un juego que, pues bueno, se ha ganado un poco estatus de culto, ¿no? El primer Space uh-huh. Marine, que tiene un seguimiento bastante tocho. Space Marine 2 se esperaba, en principio, para 2023. 2023 está acabando ya. Así que Focus ha avisado en un comunicado dirigido a inversores que no lo esperemos para este año y que, de hecho, no, que cojamos una silla, ¿no? Porque se va a la segunda mitad de 2024.
Sí, parecía, de hecho, que podía ser, ¿no? Hablaban de navidades de estas fechas, puede incluso ser hasta principios de 2024, pero esas esperanzas también se han ido fuera. Pero bueno, hablan de que tienen más de 1 millón de wishlists en Steam. O sea que, desde luego, sí que movió el primero porque hay muchas ganas de este. Pero bueno, de lo que se ha comentado, ¿no? De Focus, también se pueden sacar algunas otras noticias. Hablábamos ayer, lo veíamos ayer en Twitter, que a Plague Tale Requiem ya tiene más de 3 millones de jugadores en total, que es una cifra que, como siempre con los juegos que salen en Game Pass de lanzamiento, pues hay que cogerla un poco con pinzas, ¿no? O no juzgarla por lo menos de la misma forma que, ¿no? Que un juego que hay que pasar por caja obligatoriamente. Pero bueno, también sabemos que hay una nueva colaboración con ellos, o sea que están ya con el próximo proyecto.
Sí, hay otro trato también con un estudio Afterburner Studios se llama, que son los creadores uh-huh. de Dreamscaper, es un estudio formado por veteranos y que por lo visto están ahora colaborando para hacer una IP nueva en coproducción con Focus. Y por último, esto es un poco coger con pinzas porque me lo he sacado yo de la manga, no quiero yo no quiero echarme por tierra la exclusiva tan rápido, pero leyendo este informe, que es muy breve, es este comunicado, quiero decir, es una página y media, no tiene mucha cosa, son 5 puntos y ya. En el punto en el que se trata el nuevo juego del universo cinematográfico Maze Runner, ¿no? El Maze Runner, Snow Runner, etcétera, este que se llama Expeditions y que se anunció en el Summer Game Fest, ¿puede ser? Una cosa así. Mm-hmm. En verano pues eso, tipo SnowRunner, ¿no? De llevar camiones por parajes naturales impresionantes. Por cómo lo dicen en el comunicado, ya digo, hablan de, pues bueno, de una manera un poco ambigua, de finales de 2023/2024. Yo eso lo he querido medio entender como como finales del año fiscal que termina en marzo, a finales de marzo de 2024, y pone que saldrá por esas fechas. Así que vete a saber si no tenemos si no tenemos una fecha más clara, vete a saber si en los Game Awards, ¿no? Donde parece que sí que van a decir la fecha exacta de del Space Marine 2, por ejemplo.
Por cómo lo plantean, desde luego, en todo caso, como tardísimo tendría que ser por ahí, ¿no? Porque si fuera año físico, ¿no? Año tal como lo entendemos en el calendario nosotros, también
año
podría
gregoriano.
Ser. Incluso, claro, eso es. Sería, en todo caso, diciembre, que no creo, ¿no? En este punto, así que yo creo que está bien la teoría de marzo del año que viene, por el tema del año fiscal, también entendiendo, ¿no? Que estos lo hacen de esta manera y no como Microsoft, que siempre, ¿no? Que lo hacen partiendo desde julio el año fiscal. Aquí entendemos que es el canónico, ¿no? El año fiscal canónico y que no.
Es el canónico, de hecho, porque lo estuve comprobando ahí, el Q2. Llegó hasta septiembre, el Q3 es hasta final de año, el Q4 es hasta 31 de marzo.
Así pues que tenemos la exclusiva entonces.
También es el ansia que está hablando aquí, ¿eh? Yo tengo muchas ganas a este juego, muchísimas ganas al Expeditions. Así que, bueno, en fin, que sea lo que Dios quiera. En los Game Awards, como fuere, saldremos de dudas, al menos en parte.
Seguro.
Y luego tenemos otro informe financiero con algo de información. Esta vez es el de Krafton, que, pues bueno, a través de sus resultados financieros, efectivamente, ha dejado caer que hay una nueva entrega de Subnautica y que se espera para la primera mitad de 2025.
Sabemos poquito más de este. Lo llaman el próximo Subnautica, ¿no? No han dado muchos más detalles. Lo desarrolla, por supuesto, Unknown Worlds, que bueno, lo adquirió Krafton a finales de 2021. Y más allá de esto, también han hablado de algún otro proyecto, el Project Blood Budget, que es el extraction shooter este del estudio de PUBG, que tendría que llegar a PC y consolas en la segunda mitad del año que viene. Y también hay otro que es el Project Gold Rush, desarrollado por Vector North, que no los tengo muy ubicados, no sé si han hecho más juegos, los he buscado por ahí, parecen más una empresa tecnológica que otra cosa. Que bueno, que hablan de un sandbox de acción aventuras que tendría que estar para la primera mitad de 2025. Tampoco sabemos mucho más de esto.
Podría ser cualquier cosa, ¿no?
Sí, sí, sandbox de acción y aventura, la verdad que abarca abarca mucho.
Sí, el Zelda.
Un mundo abierto perfectamente, cualquiera, sí, sí. Es un poco por, a lo mejor, por curarse en salud, ¿no? Ponemos esto de premisa y a partir de aquí vemos lo que hacemos.
Estaremos atentos y terminamos, si quieres, con una adición al catálogo de Nintendo 64 o a la app de Nintendo 64 del catálogo de juegos clásicos de Nintendo Switch Online más pase de expansión, creo que es el nombre oficial, porque Jet Force Gemini, el clásico de Rare para Nintendo 64, llegará a esta colección de juegos en diciembre.
Sí, el oficial salió en el 99, que estamos últimamente mucho hablando de los años.
Bueno,
este tiene
años,
un añito menos que yo. O sea que, bueno, en ese sentido me puedo curar en salud. Y bueno, la verdad es que eso sí, yo no lo he podido probar. No sé qué nos puedes contar tú, Víctor, sobre esto. Sí que lo interesante también es que el 30 de noviembre en Japón, en concreto, llegará GoldenEye 007, que es verdad que ya llegó por aquí, pero yo creo que se habrá celebrado bastante realmente en Japón que haya podido llegar a este juego. Pero eso, ¿qué nos cuentas tú? Entiendo que este tipo de anuncios a ti te suelen entusiasmar más, ¿no? Los de Nintendo 64.
Me flipan, me encantan. Varias cosas tengo que contar sobre este, ¿eh? Voy a ver cómo vamos de tiempo. Perfecto, puedo dar una pequeña chapa. Nintendo 64. What a console. Este Jet Force Gemini es curioso porque es un juego más o menos atípico. Pues dentro del catálogo de Nintendo, es de los que produjo Rare cuando eran todavía colaboradores muy estrechos de Nintendo. Y la cuestión es que es un juego de acción en tercera persona, de tiros, básicamente, en el que se exploran una serie de planetas, primero en busca de cada uno de los tres personajes que se pueden jugar. Hay un chico, una chica, un perro. Cada uno tiene sus peculiaridades, cada uno puede acceder a unas zonas de los niveles que se recorren una y otra vez. No son niveles, digamos, que tengan un principio y un final, sino que son como mundos o mapas abiertos, digamos, que tienes que ir recorriendo varias veces hasta ir completando todos sus objetivos. Es un juego un poco confuso, te lo confieso. Se puede jugar en el Red Replay en Xbox si lo queréis catar un poquito antes de que salga en Switch. Pero ya digo, es un juego bastante raro. No les salió tan bien como en su cabeza sonaba espectacular.
Bastante
decir,
rare, podríamos decir, ¿no?
Es muy rare y muy rare. Y la cuestión es que, aun con todo, es de los que usaban Expansion Pack en Nintendo 64. Esta expansión de memoria que se metía en la parte de delante de la consola, que tenía una tapita y tal. Entonces tenía un aura muy única. Yo de niño lo jugué mil veces. Me volvía loco este juego. Uh-huh. Me mola bastante todavía el rollo que tiene. Tiene mucha sangre, por ejemplo. Es verde, pero bueno. Tiene mucho gore, lo más parecido al gore extremo que puede haber o que podía haber en una Nintendo 64, quizá. Carmageddon y demás. Aparte, desde luego que llevara el sello de Nintendo, creo que es el juego más gore que hay. Incluso más que Conker. Igual, que Conker es un poco más vasto, pero este es más consistente en la cantidad de violencia que te proporciona. Y lo otro que quería decir es que, efectivamente, el 30 de noviembre sale en Japón, donde se publica junto con GoldenEye 007. Y en Japón, ojo a esto, los juegos de mayores de 18 años tienen una app aparte. No están en el mismo lado.
Sí, estaba. He leído, de hecho, algún comentario alrededor de esto, ¿no? Con gente pidiendo, pues juegos un poquito más para adultos, y la excusa suele ser un poquito esa, ¿no? Que no pueden meter juegos para adultos porque hay una restricción en la propia aplicación, ¿no? Que en teoría no puede ser. Creo que puede ser hasta teens, solo sería, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, la restricción viene un poquito de ahí, así que si se hace también en. Pues eso, en España, en Europa, en el resto de zonas, se pueden añadir otros juegos que vayan un poquito más allá. Es verdad que en España ya llegó este, o sea que no hay problema. Sobre todo el problema debe venir de Estados Unidos, ¿no? Al final.
No, es en Japón, digo. O sea, en Japón hay una. Los juegos que tienen cero. Seguro que si tenéis alguna caja japonesa en mente, hay una etiqueta que es cero. Tal cual como se lo digo, CERO, que es la un poco el PEGI 18 de Japón. Y entonces esos juegos, en el Nintendo Switch Online, quiero decir, los dan en una app aparte. ¿Sabes? Uh-huh. Tienen una app para todos los juegos y otra app para los que son para mayores de 18. Y estos dos, pues salen el 30 juntos a través de esa app para mayores de 18 años. Y otra cosa, por cierto, no es de Nintendo ya. Este juego es de Xbox Game Studios. Lo distribuye en Nintendo Switch. O sea, esta versión que sale ahora de Nintendo Switch la saca Xbox Game Studios.
Porque la primera publicación de Xbox Game Studios en Switch, esto hay que mirárselo. Más tocho de lo que parece.
No es la primera, desde luego.
Ya, Minecraft, bueno, no es la primera, pero...
Y dentro de esto de Nintendo 64, Banjo-Kazooie ya era de Xbox Game Studios. Uh-huh. Creo que no hay más, pero esos dos, Banjo-Kazooie y Jet Force Gemini, los saca Xbox Game Studios. Fíjate, estos eran los fun facts que tenía preparados. No sé si te han gustado.
Sí, están bien.
Pues nada, nos vamos a despedir si quieres, Óscar. Muchas gracias por este ratillo mañanero.
Gracias a ti, Víctor.
Muchas gracias a todo el mundo por escucharnos una mañana más. Recordad, ¿no? Como si lo supierais. Os aviso yo de que ha salido la banda sonora del Void Stranger en Bandcamp, por si queréis escucharla. Es buena música. Ahora te la paso, Óscar, y mañana
guay.
Me la recarga, me dices si te gusta o no. Buena música. Y nada más, lo dicho, patreon.com/anightreload para, pues bueno, si veis algo que os enrolle y os apetece apoyarnos con unos eurillos, estaremos encantados. Muchas gracias, ya digo, por escucharnos una mañana más y nos escuchamos mañana jueves. Chao, chao.
Chao, chao.